Segundo libro de Macabeos, capítulo 3. Cuando la ciudad santa vivía completamente en paz y se observaban lo más perfectamente posible las leyes debido a la piedad y a la aversión al mal del sumo sacerdote Onías, sucedía que los mismos reyes honraban el templo y enriquecían el santuario con los más espléndidos regalos. Incluso Seleuco, rey de Asia, sufragaba con sus propios ingresos todos los gastos relativos al servicio de los sacrificios. Pero cierto Simón, de la tribu de Benjamín, que había sido constituido prefecto del templo, se opuso al sumo sacerdote en lo concerniente a la regulación del mercado de la ciudad. No pudiendo imponerse a Onías, fue a Apolonio, hijo de Traseas, en aquel tiempo jefe militar de Celesiria y Fenicia, y le informó de que el tesoro del templo de Jerusalén estaba lleno de inenarrables riquezas, hasta el punto de que la cantidad de dinero era incalculable, y que además no estaba vinculado a las cuentas de los sacrificios, sino que era posible ponerlo bajo la potestad del rey. Cuando Apolonio se entrevistó con el rey, le informó sobre aquellas inenarrables riquezas. Este delegó en Heliodoro, que estaba al frente de los negocios, y le envió dándole órdenes de hacer el traslado de las mencionadas riquezas. Heliodoro emprendió inmediatamente el viaje, en apariencia para inspeccionar las ciudades de Celesiria y Fenicia, pero en realidad para llevar a cabo el proyecto del rey. Llegado a Jerusalén y recibido amistosamente por el sumo sacerdote de la ciudad, expuso la información que tenía y explicó ¿para qué estaba allí? Quería averiguar si las cosas eran de verdad así. El sumo sacerdote explicó que eran depósitos de viudas y huérfanos, y que una cierta parte era de Hircano, hijo de Tobías, hombre de posición muy eminente, de forma que el impío Simón estaba induciendo a error, pues en total había 400 talentos de plata y 200 de oro. Adujo además que perjudicar a quienes habían confiado en la santidad del templo y en la dignidad e inviolabilidad del santuario venerado en todo el mundo sería algo completamente inconcebible. Pero Heliodoro, según las órdenes que tenía del rey, decía que, en cualquier caso, eso había de ser llevado al tesoro real. Y habiendo fijado un día, entró para organizar la inspección de todo aquello. En toda la ciudad había una angustia no pequeña. Los sacerdotes, revestidos con las vestiduras sacerdotales, se postraron ante el altar y pedían al cielo, al que había legislado acerca del depósito, que conservara esas cosas a salvo para quienes las habían depositado. A quien veía el aspecto del sumo sacerdote, se le abatía el ánimo, pues su rostro, con el color demudado, reflejaba la angustia de su alma, ya que le había invadido aquel hombre tal temor y temblor de cuerpo que hacían patente a quienes lo miraban el dolor que inundaba su corazón. Algunos salían atropelladamente de sus casas para hacer rogativas públicas, porque el templo iba a ser objeto de oprobio. Las mujeres, ceñidas de saco, de los pechos para abajo, afluían en multitud por los caminos. Las jóvenes que estaban recluidas, unas corrían a las puertas, otras a los muros, y algunas se asomaban a las ventanas. Todas levantaban las manos hacia el cielo y hacían rogativas. Tanto la postración de aquella multitud entremezclada como la excitación del sumo sacerdote lleno de angustia movían a compasión, pues ellos suplicaban al Señor Todopoderoso que mantuviese los depósitos a salvo, con toda seguridad para quienes los habían confiado. Heliodoro, por su parte, llevaba a cabo lo que había sido dispuesto. Y allí mismo, estando él con su escolta junto al tesoro, el soberano de los espíritus y de toda potestad realizó una manifestación tan grande que todos los que se habían atrevido a acompañarle, despavoridos por el poder de Dios, se volvieron débiles y cobardes, pues se les apareció un caballo montado por un terrible jinete y enjaezado con un bellísimo arnés. El caballo levantó con furia contra Heliodoro sus patas delanteras, y el que lo montaba dejó ver que llevaba una armadura de oro. Se le aparecieron también dos jóvenes de impresionante fuerza, bellísimos de apariencia y magníficamente vestidos, que colocándose a ambos lados le azotaban sin cesar, causándole múltiples heridas. De pronto cayó al suelo rodeado de profunda oscuridad. Lo recogieron y lo colocaron en una camilla. A aquel que había entrado poco antes al mencionado tesoro del templo con un gran séquito y toda su escolta, lo llevaban reducido a no poder valerse por sí mismo mientras reconocía públicamente el poder de Dios. Yacía mudo ante la fuerza divina y privado de toda esperanza de salvación. Entretanto, los otros bendecían al Señor que había glorificado su lugar santo, el templo que poco antes estaba lleno de terror y de confusión, al manifestarse el Señor Todopoderoso, rebosó de alegría y de gozo. Enseguida, algunos acompañantes de Heliodoro le rogaron a Onías que invocara al Altísimo para que conservara la vida del que estaba realmente en su último aliento. El sumo sacerdote, temiendo que el rey llegara a la conclusión de que los judíos habían perpetrado algún mal contra Heliodoro, ofreció un sacrificio por la salud de aquel hombre. Y mientras el sumo sacerdote hacía el sacrificio de expiación, aquellos mismos jóvenes, vestidos con la misma indumentaria, se aparecieron de nuevo a Heliodoro y, permaneciendo en pie, le dijeron: «Da muchas gracias al sumo sacerdote Onías, porque por él el Señor te conserva la vida. Y tú, que has recibido este azote del cielo, anuncia a todos la grandeza del poder de Dios. Y tras decirle esto, desaparecieron. Heliodoro, después de ofrecer un sacrificio al Señor y haber hecho los más grandes votos al que le había mantenido con vida, y después de expresar su reconocimiento a Onías, se volvió con su ejército junto al rey. A todos daba testimonio de las obras del Dios supremo que había contemplado con sus ojos. Cuando el rey preguntó a Heliodoro qué clase de hombre sería apto para ser enviado de nuevo a Jerusalén, él le respondió: si tienes algún enemigo o hay algún conspirador del gobierno, envíale allí y lo recibirás azotado si es que sobrevive. Porque ciertamente hay una fuerza divina alrededor del templo. Pues el que tiene su morada en el cielo es quien cuida y ayuda a aquel templo, y destruye golpeándoles a cuantos se acercan para causarle mal. Así sucedieron las cosas respecto a Heliodoro y la preservación del tesoro del templo.